SER Podcast.
Hoy nos acompaña Ana Cañil, periodista y escritora que acaba de publicar Rescatadas del Olvido, tras los pasos de las extranjeras que escribieron sobre España con Galaxia Gutenberg. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida a La Hora Extra.
¿Qué tal? Hola, Raquel. Encantada de estar con vosotros.
Bueno, este trabajo de recuperar a todas estas autoras comienza como una deuda, es un acto de justicia histórica. Y creo que todo empieza aquí, en la SER.
Es verdad. La culpa la tienen dos personas que seguro que tú conoces bien. La primera, Lourdes Lancho, sí, que hacíamos una sección sobre los extranjeros y un día me preguntó eso de, oye, ¿no hay más mujeres? Y le dije, sí, hay más mujeres, pero de un periodo muy determinado, las que vienen a cubrir la guerra y luego unas pocas muy interesantes de la posguerra. Pues ponte. Y Montse Domínguez pues exactamente dijo, oye, ponte a ello. No sabía en qué jaleo me metía, porque hubo muchas mujeres que vinieron a escribir, a militar, a ayudar en la guerra, en muchas tareas sociales, políticas, de todo, y ha sido apasionante.
Claro, como explicas en el prólogo, Ana, aquí solo hay algunas, has hecho una selección, fueron muchas más. ¿Y cómo fue ir descubriéndolas, ir tirando del hilo, ir llegando a ellas? ¿Qué criterios seguiste también para seleccionarlas?
Pues un poco emocional, la verdad. Según iba buscándolas, la primera fueron las dos Nancys, que por eso abren el libro, ¿no? Nancy Johnston y Nancy Cunard. Y unas me llevaron prácticamente a otras. Me deslumbró Nancy Cunard porque había hecho un trabajo, o sea, no vino y cumplió 1, 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Sino que se enamoró de España, como ella dice, le atravesó el corazón. Y entonces, a partir de ella, empecé a buscarla desde la frontera, en los pasos de la retirada, pero también empecé a buscarla por el interior. Y me sumergí mucho en su obra. Me pareció tan injusto que una mujer como esta, que hasta el día de su muerte se ocupó de España en los años 60, no tuviera, haber habido algún trabajo pequeño, ¿no? Alguna especialista que ha tenido, pero no tuviera un eco, no tuviera un reconocimiento ni la más mínima pista, que dije, bueno, hay que seguir. No sé cómo voy a hacer la selección, pero hay que seguir. Y unas me han llevado a otras por contactos, porque además es una generación. La Guerra de España fue una guerra literaria en un punto romántico, aunque sea casi contradictorio hablar de romanticismo en esos momentos. Era el preludio de la Segunda Guerra Mundial y ellas lo tenían muy claro y las que no lo tenían claro lo aprendieron aquí. Entonces unas me llevaron a otras felizmente porque era un mundo pequeño en el que además iban conociendo y tratando, ¿no?
Bueno, son mujeres que en su momento, bueno, sus trabajos sí destacaron, siempre como apuntas tú, de manera como personajes secundarios, porque al final siempre están como con esa cara B, ¿no? Pero la historia terminó definitivamente por borrarlas del relato prácticamente. Solo hay algún ejemplo, luego hablaremos de Silvia Plath, pero como explicas, desaparecen a pesar de que jugaban, por ejemplo, con una base importante que era que fueran extranjeras.
Sí, desaparecen y además de una forma que a mí me ha resultado dolorosa, ¿no? Desaparecen primero, yo creo, que ni siquiera es formalmente que dijeran vamos a borrarlas de la historia. No, no, es algo congénito. O sea, simplemente, bueno, estas chicas que vinieron para acá y tal, bueno, pues se han quedado ahí. Mientras que sobre los trabajos de todos sus compañeros, colegas, se han publicado en este país libros estupendos. Y desaparecen también porque las arrolla la Segunda Guerra Mundial y las arrolla la posguerra, de alguna forma. Pero ese maltrato, esa devaluación de lo femenino, de la opinión de las mujeres, y sin embargo ellas nos descubren una España tanto en la guerra como en la posguerra, que es la España de la retaguardia, la España de nuestras abuelas, de nuestras madres, ¿no? Que es muy difícil que un hombre las perciba como lo hacen ellas, ¿no?
Ahí decías la importancia del momento histórico, es muy importante. Más o menos están enmarcadas entre los años 20, años 50 del siglo XX, que es cuando pasan por aquí, por España, para hacer sus trabajos, ellas escriben y documentan con esa otra mirada de la que tú hablabas. Qué importante también, ¿no?, el momento histórico.
Es importantísimo el momento histórico por dos cosas. Uno, porque... cuando vienen a cubrir la guerra, algunas de ellas ya vienen desde el año 34. Por ejemplo, hay una madre y una hija francesas muy desconocidas, Simone Montegui, que viene para cubrir la Revolución de Asturias con unos episodios apasionantes, ¿no? Luego también llega un momento en que cuando vienen a cubrir la guerra, como no las dejan ir al frente, ellas se tienen que dedicar a la vida doméstica y a la retaguardia, porque en las guerras sigue habiendo vida cotidiana. Y de esa vida cotidiana que hay en las guerras, te encuentras que ellas caen rendidas ante la dignidad de las mujeres de negro. El negro es una cosa, luego lo veremos al final, también con la misma Sylvia Plath, que está retratada en todas ellas. O sea, todas recogen las mujeres de negro que aguantan las colas del hambre para comprar, aunque haya un bombardeo y no se van para sacar comida. Las mujeres de negro que bajan después de un bombardeo a un campamento gitano en Málaga por parte de los fascistas, como la dignidad de esas gitanas todas de negro, con su pelo también negro, y lo oscuro de ambos periodos, de la guerra y de la posguerra. Y a mí me fascina también que es que ellas recogen cosas que es muy difícil que un señor las pueda recoger. ¿Qué falta en un perol? O sea, ¿cómo se puede hacer un cocido con un trozo de tocino rancio? ¿Cómo hay ropa tendida que está rota y los remiendos? ¿Cómo las enfermeras que atienden en la cúpula del palas? Qué raro, son rubias, pero les están saliendo las raíces negras. ¿Por qué? Porque las monjas estaban del otro lado y habían tenido que coger a mujeres de la calle o a señoritas de compañía que hicieran de enfermeras. Es decir, que son detalles maravillosos y que además reflejan, pues eso, la muerte y el hambre de los niños, los piojos, la pelea en el mercado negro para conseguir comida. Eso es lo que hacían las mujeres en la guerra, más allá de las milicianas que fueron al frente y que en el mes de octubre del 36 ya las echaron, porque como cuenta una de ellas, no podían levantar los peroles porque no tenían fuerza, ¿no?
Ese exilio interior. Recuerdo conversar con la pintora Soledad Sevilla cuando hace un par de años le dedicó el Reina Sofía una retrospectiva a su obra, y ella me contaba lo que le había costado entenderse como artista, verse como artista, y recuerdo el titular de aquella entrevista, que era que yo fui madre de dos hijos y mi marido de ninguno, que también era artista. ¿Cómo ese exilio interior todavía, y han cambiado las cosas, pero se sigue arrastrando ese exilio interior, lo seguimos viviendo?
Bueno, yo...
Y lo reflejas muy bien, perdona que te interrumpa, en esa cita que pones al principio de Margaret Atwood, ¿no? Sobre
sí,
el egoísmo.
Sí.
Creo que lo explica todo, ¿no?
Es que es fundamental, lo explica todo. Para ser escritor hay que ser egoísta, pero las mujeres no estamos educadas para ser egoístas, ¿no? Entonces... es cierto lo que decía Sevilla, ¿no? Directamente, somos madres de varios hijos. Y mira que hemos avanzado, pero nuestros compañeros no son madres, son padres. O sea, en esa misma diferencia, y mira que hemos avanzado profundamente. Pero todavía hoy, y más ahora que volvemos a estar amenazados en este futuro oscuro, ¿no?, que nos tiene encogidos, por lo menos a unos cuantos que yo conozca, ¿no?, todavía hoy queda muchísimo. Yo veraneo en un sitio de la España interior, o sea, en Cantabria, pero en el interior, y en los pueblos rurales el papel está todavía tan definido. Pero lo estaba en nuestras madres, o sea, y lo está probablemente sin querer en los roles de nosotras mismas. O sea, el esfuerzo por educar a tu hija y a tu hijo exactamente igual, y de pronto pasan 20 años y dices, pues es que no los he educado igual, no es hijo lo mismo, ¿no? Bueno, pues eso sorprendía muchísimo a estas mujeres. ¿Te acuerdas? Sale un personaje que es Dorothy Parker, que yo la adoro, ¿no? Es una, para quien no la conozca, que es bastante conocida, por eso no me he extendido mucho en el libro, es una escritora americana, una columnista ácida, satírica. Y yo la adoro porque se enfrentaba a Hemingway, que era un pelmazo sobón, además de un gran periodista que no ha envejecido su obra estupendamente, pero bueno. Entonces, Dorothy Parker, cuando llega a Valencia y se ve viendo a una chica embarazada que tiene un bebé en una terraza y que está atendiendo al padre que ha venido del frente. Y entonces Dorothy Parker dice, vale, le ha puesto su lazo, le ha dado de comer, ella no ha comido, todo para que el padre que ha venido al frente le vea estupendo, guapísimo y tal. Si todo eso es así, ¿por qué yo estoy llorando? Pues porque Dorothy Parker acaba de adivinar lo que hay detrás de esa madre que tiene cara de hambre y el esfuerzo que ha hecho con el niño, ¿no? Y lo mismo pasa con la gran Josephine Hurst, ¿no? Que llega y dice, si algunas de nuestras mujeres americanas, aquellas del pelo cardado de los años 40, de los años 30, que esos hogares que llegaban ya los electrodomésticos, vieran la dignidad de las mujeres españolas como yo las he visto en las cuevas de Alcalá, ¿no? Es un contraste, es una lacra que arrastramos y que hemos avanzado muchísimo, pero que yo creo que todo esfuerzo que hagamos es poco.
Hablábamos antes de esa otra mirada que ellas aportan al relato. Acompañadas muchas veces, no solamente a la hora de escribir y de contar, también de una labor social muy importante, pero a muchas les perjudicó y les arrastró también muchísimo acompañar al hombre al que querían o la pareja con la que se encontraban. Eso fue un lastre para ellas en muchos casos.
Hombre, en el caso, por ejemplo, de Kate Mangan, que ni siquiera se la ha traducido, seguir a su compañero, a Jan Kark, que luego ni siquiera la recuerda en sus memorias. La misma Gemmell Woolsey, la mujer de Gerald Brennan. Bueno, yo no sé vosotros, pero yo le he descubierto hace muy poco tiempo, también cuando empezaron a recuperarla de la misma fundación de Brennan, ¿no? Pues escribe un libro estupendo, que es Málaga en llamas, que queda directamente sepultado por la guerra civil y por la oscuridad. Y eso que ya lo escribe al mismo tiempo que Brennan empieza a hacer crónicas sobre la guerra civil. Ellos aguantaron solo 2 meses desde que estalla la guerra, se van en septiembre u octubre, creo recordar. Pero hay un montón de ellas ninguneadas, por no hablar, las más ninguneadas de todas son Clara Malgaux y Elena Garro. Clara Malgaux, la mujer de André Malgaux, del gran escritor, piloto de la guerra civil con su escuadrilla y tal, del gran escritor y político francés, y Elena Garro, la mujer de Octavio Paz. Bueno, que esa pareja es un drama para ella, ¿no? Es terrible, pero terrible. Y se las juzga como señoras de, y se las maltrata. Uh-huh. Y se automaltratan también ellas, ¿eh? Hablando de ese maltrato que a veces soportan las mujeres siendo conscientes de ello, ¿no? Y contribuyen a destruirse.
Uh-huh. Antes hemos mencionado a Nancy Connard, con ella comienzas este maravilloso ensayo. Seguro que muchos la reconocerían si vieran fotos de ella, esas fotos preciosas de Man Ray con esos turbantes, con esos brazaletes. Ella era bellísima, inteligentísima, una figura que, bueno, luego, como decíamos, hablamos de esa labor social, ¿no? Ella trabajó muchísimo por los refugiados tras la derrota de la República, tras la Guerra Civil. Su obra como poeta queda completamente eclipsada y es una figura que yo creo que hoy releerla, repensarla, adquiere otra dimensión, ¿no? En los momentos en los que estamos viendo ahora de neofascismo, de supremacismo.
Mira, para Jax, que es la obra cumbre de poesía de Nancy Connard, fue incluso halagada, digo incluso halagada, por los dos grandes y luego extraños personajes y poetas de la época que influyen, el siempre presente Eliot y Rapaun, que luego se hace fascista directamente, ¿no? Y apoya a Mussolini y tal. Y la obra de Nancy como poeta fue reconocida también posteriormente por Pablo Neruda. ¿Cómo ha pasado Nancy a la historia? como la modelo pintada por Kokoschka, por la modelo, la musa de todos ellos, desde Samuel Beckett, al que protege y la debe todos sus principios, como la amante de los personajes más interesantes de toda la intelectualidad de los años 20 y 30, es decir, que, y nadie ha reparado a fondo en la obra de Nancy Cunard. Nancy Cunard además creó una imprenta en la que imprimía las obras para los negros. Es un personaje militante en la defensa brutal de los negros del juicio de Scottsboro, que es tremendo, marcó una época en Estados Unidos, ¿no? Y fue coherente hasta el final de su vida. O sea, hizo un trabajo social por los españoles, o sea, los rescata de la frontera, no solamente los apoya en la guerra, sino que se va a los campos de concentración franceses, que la revuelven el estómago, y rescata a españoles que lleva a su, digamos, a su casa en Francia, ¿no? Bueno, es un nombre que, si hiciéramos una encuesta de quién la conoce, y una cosa importantísima, es la que hace la gran encuesta que ha sido utilizada por un montón de historiadores sobre qué escritores intelectuales en el mundo apoyan la guerra civil y están a favor. Ya hizo esa gran encuesta. La promocionó y la hizo. Hubo algunos como George Orwell que la despreciaron y la contestaron, déjame, poco menos que de gilipolleces, ¿no? O sea, utilizó un término más duro todavía, Orwell. ¿Quién se acuerda de Nancy Cunard? Salvo dos biografías que hay por ahí perdidas. Uh-huh. Y en este país, nadie.
Nadie. Silvia Plath es un nombre mucho más conocido. Es verdad que ha sido recuperada con el tiempo, ha ido ganando terreno con fuerza. Quizá no tanto en ese Benidorm por el que pasó con su marido, que es una parte de la historia que sí se ha ido conociendo con el tiempo, pero quizá no tanto. Y es muy interesante porque tú recuperas ese episodio de su vida y lo haces de una manera, como digo, muy interesante, porque contrapones la figura de Silvia Plath con la de la viuda Mangada, que fue la mujer que le hospedó durante su estancia en Benidorm. Dos mujeres, además, de las que hablas, que fueron completamente opuestas.
Bueno, completamente opuestas. A ver, la viuda Mangada es un personaje
en
sí mismo. O sea, si hubiera, como yo le decía a Eduardo Mangada, a su nietastro, ¿no? Es que vuestra familia se hubiera merecido una historia completa, pero la viuda, como el propio Eduardo dice, es un prototipo de las mujeres de la guerra civil en el lado republicano, que además no era una campesina. Era una familia burguesa, casada en segundas nupcias con el marido de su hermano. Bueno, y hay un incidente de estos maravilloso que pasa en la historia, que es que Ted Hughes y Silvia Plath vienen de un viaje de novios a Benidorm y conocen a la viuda en un autobús. La viuda es una señora un poco fantasiosa, no vamos a desvelar todo, y les dice que ella también es poeta y les lleva a su casa en Benidorm a veranear. Y Silvia Plath retrata la vida de la viuda Mangada, que es el retrato de las mujeres también en la posguerra. Una mujer que ha sido burguesía, clase media, bien acomodada, en una situación viuda de un médico, pero que cae en el bando republicano y cierra las puertas del portal de su casa para fregar arrodillada el suelo de la entrada para que no la vean las demás mujeres ni el vecindario, y la dice a Silvia, yo es que he tenido cocinera y doncella, ¿no? Y es una viuda estrambótica, estrafalaria, de estas que te captura, ¿no? Con un poco desequilibrada. Y Silvia Plath es otra desequilibrada, felizmente poeta, y probablemente ese desequilibrio hace que sea una buena poeta, aunque yo hay veces que tengo escepticismo. Si no se hubiera suicidado como suicidó, no, se suicidó, no sé si la conoceríamos tan bien ahora, ¿no? Si se hubiera convertido en ese referente. Y queda enganchada de la viuda Mangada, como queda enganchada de las rederas de negro que hay en la playa. Dice, aquí todo el mundo va de negro porque todos tienen muertos. Y es el año 56, o sea, que es una posguerra larga, ya no se llamaría a los historiadores, ya no la llama posguerra, estamos a punto del despegue económico, ¿no? No tiene, pero bueno.
Son mujeres. Hablábamos antes de cómo les lastraba sus parejas, cómo les eclipsaron su trabajo. Luego es verdad que cuando empezaban a destacar un poco, terminaban tachadas siempre de lo mismo, que era o de espías o putas. Bueno, era como las terminaban considerando, ¿no?
Bueno, es que de las que vienen a cubrir la guerra, ya sea como enfermeras, como miembros del Socorro Rojo, como secretarias, como traductoras, o sea, la mitad de los personajes del libro, desde Ilsa Kursark, la mujer de Arturo Barea, que deberíamos decir Arturo Barea, marido de Ilsa Kursark, ¿no? Desde Kate Mangan, Katie Bowles, todas son acusadas en algún momento de espías, aunque estaban en el lado republicano. Bueno, Tina Modotini, te cuento, militante de estalinista y del Partido Comunista. Entonces, retratan a través de lo que le sucede a ellas, Virginia Coles, ya, bueno, esa la echan los fascistas, porque es la única que logra cubrir los dos bandos. Pero ellas retratan con lo que le sucede la esquizofrenia del lado republicano y, sobre todo, el odio brutal entre anarquistas, comunistas, la gente del POUN. O sea, se perdió otra guerra, que fue la guerra en las izquierdas. Y ellas lo padecen, y además son sospechosas, porque son cultas, porque hablan idiomas, porque visten diferente, y porque son mujeres. La primera razón es porque son mujeres, y es muy difícil que en la sociedad española del año 36, 38, 39 se conciba ese papel para las mujeres. O son putas, o son espías, o son las dos cosas, y así eran guapas o atractivas, ya ni te cuento.
Ha sido un trabajo sobre el terreno, Ana, de viajes, de entrevistas, de intercambio. Defiendes que era la mejor manera de poder llegar a ellas, quizá la única. ¿Cómo ha sido todo ese trabajo, todos esos viajes que te has hecho por España?
Maravillosos. O sea, no quiero daros mucha envidia, pero maravillosos. Han sido 4 años, y tengo que decir que eso me lo ha permitido el poder dar un paso atrás en la vida del periodismo. O sea, ¿qué te voy a contar que no sepas? Entonces, podía elegir. ¿Tú sabes lo que es irte 2 o 3 noches a Málaga y perder un día entero en el cementerio de inglés de Málaga buscando a Emil Walsh o también a Grace Hutchinson, la economista maravillosa de la que tampoco se sabe tan bien y que es la economista que escribe de España más importante en el mundo, ¿no? O luego amanecer una mañana aquí, en la Gran Vía, mirando el edificio que está pegando a vosotros, viendo la cúpula del rascacielos de Telefónica y pensar, ¿qué ventana sería por la que entró el obús que casi mata a Ilsa Kursark? O sea, ha sido increíble, la verdad. Me lo he pasado muy bien y no tengo suficiente, yo creo que no me da suficiente las fuerzas para agradecerles a todas ellas esto.
Hace unos días, estamos en el mes del arte, presentaba el director del Museo Reina Sofía la reorganización de los fondos. Hablaba de lo que implicaba revisitar nuestro pasado. Es lo que haces tú también, esa forma en la que podemos darle un significado. Él decía que no se trata de buscar un espejo en la sociedad actual. Dice, estamos donde estamos porque no porque sea algo que nos haya sido dado, sino porque es un llegar a través de la construcción colectiva. No sé si estás de acuerdo con esa afirmación.
Totalmente de acuerdo. O sea, no se trata de buscar un espejo, pero sí se trata, aunque la frase esté manida, de no olvidar de dónde venimos. Y en estos momentos en los que nos atenaza la angustia por esta llamada ilustración oscura, y en los momentos negros, y cuando los valores de las mujeres y las conquistas de los últimos años empiezan a estar otra vez cuestionadas, que nunca nos lo hubiéramos, yo por lo menos, que soy bastante más mayor que tú, nunca me lo hubiera planteado, creo que no hay que exigir que estemos, que esto sea un espejo del pasado, pero sí hay que recordar lo que nos ha costado llegar hasta aquí.
Me quedo con esa frase que dices al final del prólogo. Ojalá que todas aquellas que se han quedado fuera de esta búsqueda puedan salir algún día de ese rincón en el que fueron relegadas. Gracias, Ana, por haber venido a La Hora Extra.
A ti, ha sido un placer.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.